Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Empezamos semana y ahora sí, se han acabado las Navidades. Queda algún roscón, algún trozo de roscón de Reyes en casa, pero se acaban las Navidades y, hombre, tenemos el consuelo de que los días se empiezan a alargar. Claro, este es el momento en el que hacemos propósito de perder esos kilos que hemos cogido en Navidad. Hacemos propósito de hacer algo de dieta y, claro, en estas, la enciclopedia online Taste Atlas elabora, hace público su ranking sobre cuáles son las mejores cocinas del mundo, cuáles son los mejores platos en el planeta. Y España aparece como el país con la tercera mejor cocina del mundo y ensalza las gambas al ajillo. Pero si estamos de propósito de dieta, ¿cómo nos hacen este informe? Claro, nos sentimos inocentemente orgullosos, ¿eh? La tercera mejor cocina del mundo. Como en España no se come en ningún sitio, comentamos. Estamos orgullosos de pertenecer a este país con esta estupenda cocina, de pertenecer a las croquetas de nuestra madre, a la paella de Levante. Y es paradójico esta reacción, porque queremos ser libres y pensamos que para ser libres lo mejor es no estar ligados a nada y a nadie. Y sin embargo sentimos las gambas al ajillo y las croquetas como una pertenencia que nos da un suelo en el que pisar firme. Tenemos nostalgia de una pertenencia que antes era el pueblo o cierta tradición, y nuestros sentimientos nos dicen que eso de ser de todas partes y no ser de ninguna no funciona, lo de ser ciudadano del mundo. Para ser de todas partes, nos dice también nuestra razón, hay que ser de alguna parte. Para disfrutar de la comida de todo el mundo hay que haber disfrutado de una dieta o de una cocina particular. Y ya está renovado el Tribunal Constitucional, se ha constituido hoy con una nueva mayoría, en este caso progresista. Están los 4 nuevos magistrados incorporados. La mayoría progresista va a durar 9 años, como duró la mayoría conservadora. Bueno, ahora se trata de elegir al nuevo presidente. La cosa no está fácil porque hay disputas entre dos progresistas, como sabes, Conde Pumpido y Balaguer. El presidente Trevijano, que hasta ahora era el presidente del Tribunal Constitucional, se ha despedido en la sesión de esta mañana respondiendo al gobierno, respondiendo a los que argumentaban que, bueno, el Tribunal Constitucional no podía parar un proyecto de ley, la tramitación de un proyecto de ley, porque las Cortes son expresión de la soberanía popular. Trevijano se ha despedido asegurando que una democracia es un sistema de contrapesos.
Ante la Carta Magna de 1978, no son oponibles soberanías populares que dicen emanar, sin intermediación alguna, del supuesto mandato directo de un colectivo o de una colectividad.
Pues es cierto que la democracia es un sistema de contrapesos y el Tribunal Constitucional pues tiene la capacidad de decidir, como decidió, que un proyecto de ley no siguiera su curso parlamentario. Por cierto que la proposición de ley que el gobierno impulsaba para modificar las mayorías ahora ya no es necesaria o no es tan urgente, dice Félix Bolaños, ministro de Presidencia. Bueno, ya hay mayoría progresista en el Constitucional, ¿para qué vamos a impulsar esa modificación, esa proposición de ley que tan urgente era? Bueno, Trevijano subraya que en una democracia hay que tener en cuenta lo que dicen otros poderes, que no son solo los del Congreso o los del Senado. Este nuevo tribunal, o este tribunal con una nueva mayoría, tiene que decidir sobre la ley de la eutanasia, la ley del aborto, la ley orgánica del Poder Judicial, leyes todas ellas impulsadas por el actual gobierno. Y claro, como la mayoría es progresista, pues seguramente no será muy crítico con estas leyes. Lleva razón Trevijano, pero es verdad que si la mayoría fuera conservadora, pues las decisiones también serían políticas. Este es un problema, ¿eh? Este es un problema serio el que tenemos con nuestras instituciones. Ya estaban politizadas, lo que ha hecho Sánchez es politizarlas más. Y la democracia española es una democracia muy joven, solo tiene 44 años. En España la revolución liberal no triunfó porque no había liberales, luego llegó todo el siglo XIX, luego la Segunda República, que institucionalmente fue un desastre. Jugar con unas instituciones en una democracia joven no es mal negocio. Es mal negocio, quiero decir. Es algo muy peligroso. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y 3 meses después de la entrada en vigor de la llamada ley del solo sí es sí, al menos 140 condenados por agresiones sexuales se han beneficiado de la norma, habiendo rebajada su pena de cárcel. El último, un hombre en Zaragoza que agredió sexualmente a una mujer, le dio una paliza y la abandonó en un descampado. La mujer murió como consecuencia de la agresión. En la capital aragonesa está Enrique Pérez.
Ocurrió en agosto de 2020. La víctima, de 35 años, que falleció posteriormente como consecuencia de las heridas, fue abandonada de madrugada, semidesnuda y desangrándose en un descampado del barrio zaragozano de Valdés Partera, junto a la Nacional 330. En el juicio, el agresor se declaró culpable para evitar que el tribunal pudiera imponerle la pena de 27 años que pedían para él. Al final, fue condenado a 14 años de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de lesiones. Ahora, gracias a la ley del solo sí es sí, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha reducido su pena en 3 años y 9 meses.
Y por primera vez en España, una técnica de reproducción facial forense ha permitido resolver un crimen cometido hace 4 años. El cadáver de un hombre al que presuntamente habían matado en un ajuste de cuentas fue encontrado en el fondo de un pozo en Oporriño, Pontevedra. Estaba en avanzado estado de descomposición. Gracias a esa técnica, por la que se reconstruye en dibujos el rostro de una persona a través de sus restos óseos, se ha podido identificar, ha podido ser identificado por su hermana. Inmaculada Alemán es catedrática de Antropología Física de la Universidad de Granada y nos ha explicado en qué consiste esta técnica. Lo ha hecho Mediodía Cope.
Se fijan habitualmente en la morfología general, por una parte, es decir, si la cara es más alta, más estrecha o es ancha, baja, pero luego también en las proporciones, es decir, cómo están ubicados los ojos, la nariz, la boca, y sobre eso, pues bueno, pues también se pueden ver diferentes formas o morfologías de todas estas regiones anatómicas, es decir, de ojo, nariz y boca.
Y en Brasil, simpatizantes de Bolsonaro mantienen a esta hora bloqueadas algunas carreteras del país tras el asalto frustrado al Congreso, al Supremo y a la sede de la presidencia para intentar derrocar al presidente Lula da Silva. El ejército ha detenido a 1.200 personas que desde hace más de 2 meses habían acampado frente al cuartel general de Brasilia. Precisamente desde allí ha hablado para COPE un español, se llama Rafael Arjona, y nos ha dicho que hace menos de 48 horas todo estaba tranquilo.
Yo estuve justamente el sábado por la zona del Congreso y de los ministerios, que es donde pasó todo lo que viste ayer en la tele, y también estaba bastante tranquilo. Fue casualidad, imagino. O sea, se unió un gran grupo de gente justo el domingo y tiró una manifestación. Lo que pasa es que la manifestación se le fue un poco de las manos.
Y bajas en el Real Madrid para la Supercopa. Luis Munilla.
Sí, Supercopa de España, que se juega esta semana en Arabia Saudí. El miércoles, semifinal Real Madrid-Valencia. El jueves, semifinal Real Betis-Fútbol Club Barcelona. Y el domingo, la final. El Real Madrid, en efecto, vuela hasta ahora hacia Riad con 2 bajas importantes de última hora, Melchor Ruiz.
Sí, la de David Alaba y la de Ogelian Tchouaméni, ambos lesionados en el sóleo y que, por supuesto, se pierden esa Supercopa de España y no están entre los 23 convocados de Carlo Ancelotti. Al margen de esa baja, vuelven Carvajal, Odriozola y Mariano, y la gran novedad es la presencia del canterano, el centrocampista Mario Martín. La expedición, como dices, vuela ahora hacia Riad. Mañana entrenamiento a las 3:30 en Arabia Saudí para preparar ese partido. La primera semifinal el miércoles, 8:00 p.m. ante el Valencia, con arbitraje de Hernández Hernández.
Otro equipo de la Supercopa, el Real Betis, viaja sin Alex Moreno, que está cerrando su traspaso al Aston Villa inglés. En el Real Madrid, por otro lado, comunicado del club reclamando una rectificación inmediata al presidente de la Federación Francesa, Noël Le Graët, por sus declaraciones despectivas hacia Zidane y Benzema. Y en la Liga, hoy se cierra la jornada con el Athletic de Bilbao Osasuna y en segunda división con el Huesca Albacete. Los dos a las 9 y todo en tiempo de juego para COPE Más.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 12 grados marcan los termómetros y tenemos cielos algo cubiertos, alternándose con claros. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la 2 en San Fernando deja 3 kilómetros de tráfico lento. Hay retenciones en la M40 en Coslada, sentido A3, y Barrio de la Fortuna hacia la 5, y en la M407 en Fuenlabrada, de salida hacia Griñón. Y comenzamos la semana con 3 días de huelga en los centros de urgencias extrahospitalarias. Una huelga que va a durar hasta el miércoles día 11, fecha en la que hay prevista una reunión entre la Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS para decidir si los médicos y los pediatras de atención primaria vuelven a retomar el paro indefinido que dejaron en suspenso durante las fiestas navideñas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tres y media de la madrugada de este domingo, Piedrabuena en Ciudad Real. Belén, de tan solo 24 años, muere asesinada por su pareja y padre de su hija de 3 años. Un poquito más tarde, las 4 de la madrugada, Eva María fallece también asesinada por un disparo en el puerto de Santa María, en Cádiz. El presunto culpable, el que apretó el gatillo, fue también su pareja. También este domingo ha muerto estrangulada Nina. Ha ocurrido en Roquetas de Mar. El autor, un hombre, ya ha sido detenido. Y esta mañana, mientras desayunábamos, conocíamos la noticia de la muerte de Ayate, en Adeje, en Tenerife. En realidad, el asesinato se producía ayer a última hora de la noche. Ayate tenía 46 años y su exmarido ha sido detenido como presunto autor de su muerte a puñaladas y de las heridas causadas a uno de los hijos de la víctima cuando trataba de defenderla. La verdad es que el panorama pues es desolador. Vamos a tener en cuenta que diciembre fue el mes más trágico de todo 2022 en cuanto a víctimas mortales de violencia machista, y como vemos, este 2023 desde luego no lo hemos empezado mucho mejor. Con respecto a esas cifras de 2022, casi la mitad de esas mujeres, porque en total fueron 49 las que murieron en 2022, como digo, prácticamente la mitad, 20, habían denunciado previamente. Y esto no es todo. Si hablamos de medidas de protección para la víctima, solo en 10 de los casos se había adoptado, como decimos, esas medidas de protección, y en 6 de ellos estas medidas ya no estaban vigentes. Es decir, solo 4 de las 20 que habían denunciado contaban con protección policial. Lo que nos hace preguntarnos aquí en la tarde hoy, ¿de qué depende que una mujer tenga protección policial cuando es víctima de violencia machista? Y le voy a trasladar la pregunta a Amparo Díaz, que es abogada especialista en violencia machista. Hola, Amparo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues, ¿de qué depende? ¿De quién depende?
Bueno, pues debería de depender de una intervención profunda entre la policía y la Administración de Justicia. Pero en la práctica se están dando intervenciones muy superficiales, donde no hay una investigación, por ejemplo, de escuchar al vecindario, de hacer gestiones con los colegios, de escuchar a los niños y a las niñas. Y el resultado es que muchas veces se considera que no hay riesgo cuando en la realidad sí lo hay.
Uh-huh. Hablamos de un sistema que lleva implantado 15 años, que ha mejorado y mucho la protección de las víctimas, que es el sistema Biogen, un sistema de seguimiento integral en casos de violencia de género. Ahora mismo, Biogen tiene activos 70.000 casos, de los cuales 17 son de riesgo extremo y 706 son de riesgo alto. Es decir, que hay diferentes grados también, ¿no? ¿Qué implica que un caso sea de un grado extremo y otro de grado alto y otro de grado medio?
Bueno, está protocolizado. Se considera de riesgo, es que escucho con un eco que me resulta un poco difícil hablar. No sé si podéis corregirlo.
Vamos a intentarlo.
Sí,
vamos a intentarlo.
Creo que ahora mejor.
Mira, perfecto.
Efectivamente, está protocolizado y está, hay una instrucción donde nos dice los distintos tipos de riesgo, el no apreciado, el leve, el moderado, el alto y el extremo. La policía es quien inicialmente empieza una valoración. ¿Qué pasa? Que esa valoración debería de contar, por ejemplo, con especialistas sanitarios, con especialistas forenses, psicológicos, que pudieran, haciendo un análisis para empezar de la credibilidad de la víctima, llegar a una conclusión o no. Como no tenemos eso, normalmente se convierte simplemente en escuchan a la víctima, y si la víctima trae lesiones físicas, y sobre todo si son de contundencia, pues se va a considerar que hay más o menos riesgo. De forma que toda la violencia psicológica queda muy tapada. Como comentaba antes, sería muy importante poder hacer rápidamente entrevistas a personas del entorno de la víctima, porque si no, nos quedamos solamente con lo que ella dice, y dependiendo de si trae un parte de lesiones contundente o no, se van a adoptar o no se van a adoptar medidas. Eso es un grave fallo del sistema.
Amparo, estás repitiendo varias veces la palabra tener una conversación, tener una investigación del entorno de la víctima, incluso tener una, tú dices, una conversación más larga también con esa víctima, que a veces va todo muy rápido.
Claro, mira,
y en esa rapidez no se detecta realmente la peligrosidad.
Totalmente. Mira, una víctima, estamos hablando de violencia de género en la pareja, ¿no? Cuando presenta una denuncia en la policía y pide una orden de protección, ella a lo mejor lleva 10 años sufriendo violencia, necesitaría horas para contar de manera general la dinámica y los episodios más graves. La policía no cuenta con horas. No, tiene muchísimo menos tiempo. Y además de que es muy difícil entrevistar a una persona que suele estar emocionalmente muy afectada. Y luego recogerlo por escrito. ¿Qué sucede? Que normalmente le dicen, vamos a centrarnos en lo último que ha pasado. Se recogen los últimos episodios y se le dice a la víctima, luego podrás ampliar en el juzgado. Bueno, pues en la mayoría de los juzgados luego no le permiten ampliar en el trámite de audiencia de la orden de protección. De forma que a lo mejor el episodio más grave no es de los tres últimos, es de hace un mes. Pero ese episodio nos llevaría a la conclusión de que hay una gravedad relevante, ¿no?, en esta materia. Sin embargo, no ha podido contarlo. Y cuando llega al juzgado, tampoco en ese trámite de evaluación del orden de protección puede contarlo. Además, ella a lo mejor tiene algún testigo, o se lo ha contado a alguien, o sus hijos han contado algo en el colegio. Bueno, pues en ese trámite, que es muy rápido, de 72 horas, ni se contacta normalmente con los colegios, ni se contacta con el vecindario, no se hace nada, de forma que es la palabra de ella contra la palabra de él, y como soporte de la palabra de ella, si lleva algún informe sanitario. Eso, claro, limita muchísimo la capacidad de respuesta de protección, ¿no?
Claro, porque digamos que hay un error, probablemente en muchos casos, en la calificación de si debe ser un riesgo alto, bajo,
totalmente,
medio. Claro, porque cuando hablamos de un riesgo extremo, por ejemplo, antes yo cuando he dado los datos decimos que ahora mismo hay 17 mujeres con riesgo extremo. ¿En qué tipo de riesgo estamos hablando? ¿De muerte inminente?
De peligro, efectivamente, de peligro de un daño físico grave. O de muerte. Y mira, y nos dicen el protocolo que en ese caso la policía tiene que establecer un sistema de vigilancia permanente de la víctima, un control intensivo de los movimientos del agresor, vigilancia entrada y salida en los centros escolares e incluso diseñar un plan de seguridad personalizado. Sin embargo, no nos dicen, cuando se habla de vigilancia permanente, ¿de qué estamos hablando?
Yeah.
Cuando se habla de control intensivo, ¿de qué estamos hablando? O sea, hay muchas cosas que quedan en lo ambiguo. Está muy bonito tenerlo aquí en los papeles, pero en la práctica va a depender en gran medida del número de agentes policiales que haya y de la capacitación que tengan.
Cuando se habla de una orden de alejamiento, por ejemplo, normalmente esto, que es un nivel de protección bajo,
normalmente es un nivel medio.
Medio.
Medio, e incluso a veces hasta alto, porque por desgracia, yo creo que hay otro error, y es que difícilmente se adopta en lo que sería la entrada en prisión, la libertad condicional. Se ha generado un efecto perverso con la ley la ley reguladora del orden de protección, que es una ley del 2003, previa a la ley orgánica contra la violencia de género en la pareja. Es una ley muy buena, la de la orden de protección, pero ha tenido un efecto perverso, y es que raramente se acuerda una entrada en prisión, de forma que podemos encontrarnos incluso con casos en los que las denuncias son por agresiones sexuales, con partes médicos contundentes y lo que se le pone es una medida de alejamiento. Y bueno, y hay casos en los que verdaderamente la medida de alejamiento, aunque se otorgue, no va a proteger a la víctima. Lo que tiene que hacer esta persona es estar en prisión.
Mira, por poner uno de los últimos, el último caso, de hecho, Amparo, la chica de Adeje, la expareja de la víctima, fue arrestada el 28 de diciembre por coacciones, por coaccionar a esta mujer. El 28 de diciembre, estamos hablando de nada, hace 10 días. Quedó en libertad a los pocos días. Entonces se valoró que el riesgo que suponía para su pareja era alto. Pero el 30 de diciembre, el juzgado procedió al sobreseimiento provisional sin medidas preventivas ni orden de alejamiento. El 7 de enero se realizó una nueva valoración, pasando a riesgo medio, y un día después la mató. ¿Qué nos dice este caso de todo lo que estamos hablando?
Bueno, nos dice que no tenemos ni idea de cómo valorar la violencia psicológica, porque las coacciones son una forma de violencia psicológica y estamos dando tumbos. Para empezar, nuestro Código Penal no nos da una descripción de lo que es violencia psicológica. Nos dice que, bueno, que hay que condenar por violencia psicológica habitual o por coacciones o por amenazas, pero no nos dice de manera descriptiva en qué consiste eso, con lo cual muchas veces hay interpretaciones muy, muy variadas. Y por otro lado, normalmente la prueba de la violencia psicológica es la declaración de la víctima, que cumpla con determinadas características, y el impacto sobre la víctima. Y todo eso son componentes o, digamos, herramientas psicológicas que normalmente no conocemos o no dominamos los juristas, y no contamos con expertos de la psicología que estén a nuestro lado de manera inmediata trabajando. Es que a mí me da mucha pena, pero cuando una persona, cuando se dice denuncia, 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 está muy bien, pero tiene que saber la víctima el esfuerzo que va a tener que desarrollar, y hay que acompañar a la víctima y corresponsabilizarnos de esa denuncia. No es denuncia, ya verás que bien va todo. No es así de sencillo.
Estamos hablando con Amparo Díaz, es abogada especialista en violencia machista, por el número tan elevado, ¿no?, de muertes por esta causa con que hemos empezado el año y con que terminamos también el año pasado. Cifras, como decimos, tremendas. Está escuchando también, como es habitual cada lunes, Daniel Gascón, periodista, escritor, colaborador de este programa. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy interesante todo lo que nos está contando Amparo de la situación real, ¿no?, de la aplicación después de estas medidas de protección, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no, dónde puede estar el error, ¿no? No sé qué te sugiere lo que comenta Amparo, si quieres preguntarle algo tú también.
Bueno, yo tenía dos dudas. Una es, digamos, cuáles son los momentos más peligrosos, y luego también, ya como estabas hablando de lo difícil que es a veces evaluar el peligro de las coacciones, ¿no? Saber a qué obedece que se retire la protección o que se relajen las medidas, porque muchas veces es lo que más sorprende, ¿no?, de ver a alguien que ha estado como con ese protocolo y de repente se lo han retirado y se convierte en víctima, ¿no?
Bueno, yo no sé exactamente en este caso por qué se ha retirado, por qué se ha rebajado la protección. Sí te digo que está protocolizado que cada cierto tiempo se tiene que reevaluar. Entonces, si la víctima no ha vuelto a manifestar que ha sufrido ningún incidente, se va rebajando la valoración. Pero claro, puede suceder que la víctima esté agotada y que la propia víctima ya no sea capaz de llegar al sistema, o que desconfíe incluso del sistema, que eso también es otra cosa. Muchas veces lo que pasa es que la víctima está en contacto con un servicio especializado o con su centro sanitario, y la víctima considera que lo que ella está volcando en una parte del sistema llega a las otras partes. La realidad no es así. Nos podemos encontrar con que ella está contando a lo mejor con su médico o su médica de atención temprana, que no duerme, que tiene pesadillas porque él a través de terceras personas la está molestando, y la víctima cree que con eso ya lo va a saber la policía, y la policía no lo sabe. Otro fallo del sistema que para mí es muy grave es que, a pesar de que la ley lo permite, las solicitudes de órdenes de protección se hacen todo en la policía y no se hacen, por ejemplo, en servicios sociales o en los servicios especializados. Creo que sería muchísimo mejor, la ley lo permite, que la mujer contara lo que le está pasando al centro de la mujer o a los servicios sociales, con intervención de la psicóloga se recogiera con detalle su relato, se hiciera un informe de valoración por parte de la psicóloga que está interviniendo y se remitiera al juzgado. Incluso la ley permite que puedan pedir hasta medidas urgentes. Esto no se hace, y normalmente las mujeres llegan al juzgado, digamos, con una mano por delante y otra mano por detrás. Llegan con su testimonio, pero sin ninguna otra prueba que avale más que lo que está diciendo, porque la huella de la violencia y la huella de su paso por otros servicios públicos se ha ido perdiendo. Uh-huh.
Bueno, el diagnóstico que haces de la situación, yo creo, Amparo, que es desde luego muy acertada y desde luego interesantísima. Claro, por lo que nos cuentas, falta más medios, más tiempo para dedicarle, ¿no?, a estas cuestiones, esa conversación de la que hablabas, esa investigación también. Y, en definitiva, que los protocolos sean más ágiles. Y que los distintos factores implicados estén como más en coordinados, ¿no? El sistema de protección social, la policía, el médico de familia, en fin, que haya una mayor implicación y sobre todo mucha más agilidad en todo esto, ¿no, Amparo?
Pues sí, no. Yo creo que necesitamos mayor claridad a la hora de diseñar nuestro sistema. Por ejemplo, es muy importante que la violencia de género no la veamos solo en la pareja, que seamos capaces de verla en todos los ámbitos, y así podremos hacer una valoración más completa de la magnitud de esta pandemia, porque es enorme. También que nos aclaremos respecto de las normas, si vamos a apostar sobre todo por prevención, o si va a ser prevención más disuasión a través uh-huh. a través de la pena o no, y por supuesto que dotemos a las policías y a los juzgados, pero también que compartan la responsabilidad las instituciones especializadas. Uh-huh. No toda la responsabilidad es de los jueces, de las juezas, de la fiscalía, de la abogacía. Ya. Los demás servicios públicos tienen también una gran responsabilidad y tenemos que escucharlos desde los operadores del derecho. Tenemos que ser humildes y escuchar a los servicios especializados y a los servicios sociales.
Amparo Díaz, abogada especialista en violencia machista, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Nada, te ha sido un placer.
Gracias. En fin, más medios, más tiempo. Y no sé, Daniel, qué más se puede decir, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que se trabaja mucho, pero a veces a lo mejor no hay la suficiente coordinación.
Sí, no hay la... No, solamente pues es muy difícil porque habrá un elemento también que tú intentas prever algo que puede ocurrir, pero seguramente el número de personas que están en esa circunstancia es mucho mayor, ¿no? O sea, que hay que reducirlo a cero seguramente es un objetivo que tenemos que buscar, pero es muy complicado eso, ¿no? Yo sí que veo pues estos casos que son muy estremecedores, además pues cuando se producen estos como rachas de repente terroríficas.
Sí, es verdad, no inexplicable, no lo sé, pero sí, como estas rachas, ¿verdad? Es tremendo.
Y luego ves que una víctima siempre es demasiada, pero sí que creo que hay un lento descenso, ¿no? O sea, que me parece que también hay una, pues se afinan los protocolos, que la sociedad está muy concienciada. O sea, que dentro de la tragedia que es eso y la lacra, pues uh-huh. sí que hay una cierta mejoría, ¿no?
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Hola, Elena Fornas.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar. Feliz año. Muy bien, estoy muy bien.
Feliz año, nos hemos dicho feliz año.
Yo ya voy diciendo feliz año a todo el mundo.
Por si acaso.
A ver, es que tú venías de Roma, yo a ti no te había visto, así que te lo digo en persona.
Cara a cara, pero hombre, nos hemos hablado y esas cosas, pero
eso
bueno.
Eso sí, pero
no está de más, no está de más. ¿Y la Mutua qué? ¿Tiene buenas noticias para este nuevo año?
Mira, a raíz de mi feliz año, vamos a ponernos, Pilar, si te parece, objetivos para este nuevo año, como por ejemplo, pues ponernos al día con nuestro seguro, porque si estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente, tranquilo, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Fornas,
dime,
¿acertaron los Reyes contigo este año?
Acertaron y además han sido muy generosos.
Ay,
me he portado bien.
¿Seguro?
Seguro.
¿Tú porque les llamas bonicos?
Claro, bonicos.
Lo dice ella misma, no.
Yo les digo bonicos y vienen desde donde venga, vamos.
Me porté bien, yo ya sabía que me había portado bien.
Pero soy buena, ¿no?
Claro,
soy buena. ¿Alguna queja aquí de mí en el equipo?
No, eso será tu conciencia la que te puse, no yo.
Daniel Gascón,
¿cómo son?
¿Qué tal los Reyes?
Bueno, no han estado mal. Han sido
oye, ¿a un escritor los Reyes no hacen más que echarle libros?
No, casi nunca te traen. Yo creo que les intimida un poco, ¿no?
Un cuaderno, por ejemplo. Un cuaderno,
sí. Y un portaminas muy bonito.
Hay cuadernos alemanes por ahí que yo encuentro en pocas papelerías que son fundamentales.
Hola, Rosa Rosado.
Buenas tardes, gente.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, guapa?
Pues muy bien. Sí. Contenta de estar de vuelta.
Que hablamos de Reyes, pero no solo de Reyes, no solo de regalos de Reyes. Reyes, de regalos en general. ¿Por qué? Porque una madre encuentra el regalo que le hizo a su hija en una tienda de segunda mano.
Descastada.
Y es que hay regalos pues que no son
no,
lo que...
era otro vestido, era ese bolso.
Era ese en concreto.
Bolso.
Y tenía una marca.
Ah.
Bueno, es que hay regalos pues que no son lo que espera la persona que lo recibe.
Para mi niña.
Y luego pues la gente le da otra salida. Ahora, mira, con las tiendas de segunda mano que están muy de moda, pues es una posible salida.
Además.
Las webs también se venden.
Y además, pues hombre, es muy sostenible eso.
¿Y quién no ha... regalado?
Es reciclado, eso se llama reciclado.
Reciclar
economía circular.
Exactamente. Haber guardado un tiempo ese regalo.
Yo no lo he hecho nunca.
Y regalárselo después a tu vez a alguien más.
No.
A mí me parece muy feo, pero entiendo que hay veces que te encuentras en... ¡Ay, que se me ha olvidado comprar un regalo! ¿Qué
yo
tengo
no
por ahí? ¿Qué tengo
hay gente
por ahí?
Que tiene como un armario donde están todos los regalos para reciclar. Y se van sacando según la necesidad. Yo no he reciclado.
Pero el caso es que les des una segunda vida, porque no hay que sentirse mal por ello. Es decir, si tú no lo vas a usar y conoces a alguien que le puede dar uso...
Yo estoy contigo.
Pues es una manera de asegurarse de que los regalos...
la economía circular.
Exactamente, lleguen a alguien que lo vaya a necesitar.
Claro. Lo que pasa es que hay cosas que no tienen destino posible. O sea que...
Yo siempre pienso que hay un rato por
principio ya no son posibles.
Estoy con Fernando.
Hay cosas que no tienen posible usuario. O sea, ¿esto qué es? ¿Útil? No. Algunos complementos de cocina. Y digo, ¿esto para qué sirve?
Bueno, pues...
usted con este cacharro va a partir los pepinos de manera elíptica. Y yo,
pero a mí eso me convence. Yo eso luego me lo compro aunque no lo use.
Sí. Que eso es verdad.
Bueno, sí, claro. O sea,
a priori
que te engañan,
el regalo me gusta. Digo, pues mira, no me lo hubiera comprado, pero ya que lo tengo lo voy a
vuelve a partir el pepino con el cuchillo de siempre. el timo de la estampita. Generar
la
expectativa y no sirve.
¿Qué hacéis, oyentes, gente, con los regalos que nos gustan? ¿Nos los quedáis, los cambiáis? ¿Los volvéis a regalar? ¿Los vendéis en webs de segunda mano o en tiendas
cosas,
de segunda mano?
A mí también me gusta eso de ir a cambiar los regalos por otros que me gusten.
¿Te gusta?
Sí. Oh. Yo ti que regalo siempre,
por favor.
Para mí
hay dos calvarios, que es comprarlo y luego cambiar. O sea, es una cosa
pero
que
esto
produce
de...
una ansiedad.
No me extraña, pero esto de regalar lo regalado no es de ahora, ¿eh? María Ángeles ya lo veía en algunos cumpleaños de sus hijos.
Hola, buenas tardes, gente. Cuando mis hijos eran pequeños, los invitaban a los cumpleaños de sus compañeros y amigos, y si hacíamos un regalo, fuésemos nosotros o cualquier otro, a ese chico o chica, y los cumplía primero de año, luego ese regalo se veía en otro cumpleaños del último que cumplía en el año. Me acuerdo perfectamente de uno de esos, que era unos separadores de libros en forma de dado, y esos dados se repitieron quizás más de una vez.
¿Fue dando la vuelta? Sornoso. Vamos, que te...
Yo iba a jugar los dados, ahora ya te lo voy a ti.
Exactamente, el regalo que regala te vuelve a ti mismo.
Te vuelve a ti otra vez.
Al año siguiente.
Bien.
Bueno, pues nada, de esto
era un círculo muy pequeño.
Sí. Hablamos de esta cuestión, que nos escribas, queremos esos mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. 2023, ya estamos aquí, año electoral por partida doble, seguramente, Fernando, qué
sí,
bien, ¿no?
Año electoral, sí, año electoral, el Partido Popular ha estrenado el año electoral aquí, en la cadena COPE, ya sabes, Pilar, que aquí es donde pasa todo. Y ha estado fijo, adelantando alguna de sus estrategias y enseguida ha tomado decisiones como, por ejemplo, refichar a Borja Sémper. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar del nuevo Tribunal Constitucional, la composición nueva del Tribunal Constitucional y cómo llega a España la polémica en torno a lo que ha hecho Bolsonaro. Parece que es que Bolsonaro es español. Enseguida, en unos minutos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
6 veces he subido la harina este año. Incluso la misma semana, 2 veces.
El 2023, un año en el que nos vamos a seguir enfrentando a unos precios altos, a un precio del Euribor, del dinero, por lo tanto hipotecas altas, y a dos elecciones.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Una de ellas, municipales y autonómicas, en el mes de mayo, y otra, pues a final de año, principio del que viene, generales, si no se altera el calendario.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentió es la maratón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ya estamos en año electoral y Feijóo ha querido inaugurar este año electoral aquí, en la cadena COPE. En el programa de Herrera, Feijóo se ha distanciado de Vox.
Las coaliciones entre el PP y Vox, si se pueden evitar, y yo desde luego intentaré hacerlo, las evitaré. Intentaré tener un gobierno en solitario.
Y además de eso, aquí en la cadena COPE, Feijóo ha echado una red para recoger a votantes de Ciudadanos.
Lo que creo es que hay muchos votantes de Ciudadanos que en este momento, si hubiese elecciones, votarían al PP. Y en relación con dirigentes de Ciudadanos, pues tienen las puertas abiertas del Partido Popular.
Pues esta entrevista completa está en cope.es. Después de estas declaraciones, Feijóo ha anunciado que Borja Sémper va a ser el portavoz del PP para la campaña electoral. ¿Y quién es Borja Sémper? Pues político que fue decisivo en Guipúzcoa, en el PP guipuzcoano, y que era un sorayista que se marchó del partido, o se marchó de la política activa, no sé si rompió el carné, cuando Casado tomó el control. Para analizar este arranque del año político, del año electoral, nos acompaña Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, no sé qué análisis haces de esto que ha dicho Feijóo, de la decisión que ha tomado con Borja Sémper. Parece una estrategia de centrar el partido. Bueno, esto siempre lo dice el Partido Popular, hay que ir al centro, hay que ir al centro.
Sí, sí, las elecciones se ganan en el centro, es siempre uno de los lemas, bueno, es decir, el que impuso Aznar y que le dio bastante buen resultado. De todas formas, yo tanto a Feijóo en COPE como a Bendodo en El Mundo los veo bastante optimistas. Bueno, acabamos de empezar el año y quedan todavía unos cuantos meses para que empiece las campañas electorales de las autonómicas y las municipales y un año entero para las generales, ¿no? Vamos, a mí me parece bien, ya te digo, que un poco optimista los veo a los dos, de pensar que van a poder gobernar en solitario.
Ya. Bueno, pero, oye, no hay encuesta que lo diga.
No, de momento no. La última que ha salido hoy, publicada en El País, tampoco le da ni a PP y Vox la suma suficiente, ni siquiera en coalición. O sea que bueno, también tenemos el antecedente de lo que ocurrió en Madrid, de lo que ocurrió en Andalucía. Ya. Nadie esperaba que Moreno Bonilla tuviese un ascenso tan meteórico que consiguiera la mayoría absoluta, eso sin quitarle votos a Vox. Quiero decir que Vox consiguió dos escaños más de los que tenía las elecciones andaluzas.
Ya.
Lo que da la sensación es que Feijóo lo que intenta es captar el voto de Ciudadanos, el voto de la derecha centrada y moderada, y no dar la batalla por el electorado de Vox, que lo diga, ¿no? Y el hecho de nombrar a Borja Sémper es eso, es una apuesta muy clara por una persona muy centrada, una persona que ha apostado siempre por los pactos, por el diálogo y por centrar al partido y olvidarse de sectarismos y de radicalidad.
La encuesta de la que tú hablas y alguna más, por ejemplo la de GAT3, muestra que toda la bronca institucional en torno al Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial, le ha pasado factura a Sánchez. Es decir, que el PP mejora expectativas en esas encuestas. Claro, pero es por la equivocación de Sánchez más que por las iniciativas de Feijóo. No sé si se puede mantener esa estrategia de dejar que Sánchez se equivoque sin ser más propositivo, Fernando.
Hombre, yo creo que es una estrategia bastante errónea y bastante peligrosa a tenor de lo que nos espera en el segundo semestre del año. Y es que el gobierno y el Partido Socialista ya están preparando todo un despliegue propagandístico para cuando Sánchez presida el Consejo Europeo, sea el presidente de turno de la Unión Europea. Eso tiene que tenerlo en cuenta el Partido Popular y toda la oposición, porque eso va a ser un momento de apoteosis institucional en el que el gobierno y el partido van a poner todos los mecanismos del Estado a ensalzar la figura y la labor de Pedro Sánchez. Yo creo que el Partido Popular tiene que apostar por consolidar su discurso, centrarlo, saber exactamente a quién se dirige y no esperar que sea el otro que se equivoque.
O sea, mostrarse como alternativa con propuestas sólidas.
Claro, y luego hay otra cosa en las encuestas, es que a Unidas Podemos no le dan prácticamente bajada, más o menos se mantiene en torno a los 30-35 escaños, cuando yo creo que ahí puede haber una fuga de votos bastante grande, en la medida en que todavía no sabemos cuál va a ser la alternativa, cuál va a ser la proposición. Si Yolanda Díaz va a presentarse sola, si Podemos se va a presentar en alianza con Yolanda, van a presentar candidaturas separadas. O sea, eso no lo tenemos en cuenta y no creo que el electorado de extrema izquierda apruebe la gestión que han hecho los ministros de Unidas Podemos.
Fernando, se ha constituido esta mañana el nuevo Tribunal Constitucional, o sea, la nueva mayoría del Tribunal Constitucional, porque se incorporan ya los cuatro magistrados elegidos y a los que se le ha dado la idoneidad. El presidente saliente del Tribunal Constitucional, Trevijano, bueno, ha mandado un recadito al gobierno, bueno, él se marcha ya, sobre todo ha mandado un recadito a los argumentos utilizados por PSOE y Podemos sobre el carácter prácticamente absoluto de la soberanía popular sin necesidad de contrapesos. Este es el argumento que utilizó el Partido Socialista, el gobierno Sánchez, cuando el Constitucional decidió a aplicar las medidas cautelarísimas para frenar la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial con la reforma del Código Penal. Bueno, Trevijano ha insistido sobre el valor de los contrapesos en la democracia.
Ante la Carta Magna de 1978, no son oponibles soberanías populares que dicen emanar, sin intermediación alguna, del supuesto mandato directo de un colectivo o de una colectividad.
Bueno, pues subrayado el valor de los contrapesos, ahora tiene el Constitucional la tarea de elegir a su presidente y hay una batalla entre dos candidatos o dos magistrados progresistas, Conde Pumpido y Balaguer. ¿Qué nos dices de esta batalla que se va a librar en los próximos días en el Constitucional?
Bueno, en primer lugar, hay que decir que el discurso de González Trevijano ha sido un discurso bastante claro, bastante valiente y dejando muy claras las cosas, o sea, desautorizando ese tipo de democracia que se alienta desde al menos una parte del gobierno, de los ministros de Podemos, de que la democracia es popular y que las urnas son sagradas y la democracia tiene que ser directa, sin intermediarios, ¿no? Yo creo que ese es el origen de los totalitarismos, el origen de los autoritarismos, y una democracia representativa debe tener muy claro la separación de poderes y la necesidad de contraponer esos poderes. En cuanto a la batalla que se está dando dentro del Tribunal Constitucional, yo creo que serán muy pocos los españoles, los ciudadanos, que confíen directamente ya en un tribunal que, siempre ha tenido, ha estado envuelto en la polémica, ha tenido decisiones que no han gustado a todo el mundo, pero el espectáculo que están dando ahora de repartirse directamente la tarta entre progresistas y moderados para tomar posesión del Tribunal Constitucional, yo creo que los ciudadanos lo ven como una desconfianza absoluta. En cuanto a lo más concreto, parece que María Luisa Balaguer tiene más opciones de presidir el Tribunal Constitucional, que esto es aventurarse demasiado, ¿no? El gobierno ya ha dejado claro que su candidato es Conde Pumpido. No creo que le vaya a hacer ascos a María Luisa Balaguer, ¿no? Porque es una mujer que igual que María Luisa Segoviano, que acaba de entrar, sí, también, pues han introducido el discurso de género en la sentencia, en la forma de entender el derecho, y yo creo que eso va muy bien con el discurso que quiere imponer el partido. Ya. Pero ya te digo, aquí lo realmente lamentable es que el ciudadano tenga la percepción de que esto es un chalaneo entre partidos simplemente para intentar orientar hacia un lado determinadas sentencias, porque hay decisiones y sentencias que quedan todavía, que son muy polémicas, que se han tomado de forma unilateral, y el gobierno ha dejado claro que tiene la necesidad de legitimar con la actuación del Tribunal Constitucional muchas de las decisiones que son, que rozan la inconstitucionalidad.
La cuestión de Bolsonaro en Brasil se ha convertido en motivo de enfrentamiento político en España. Los socios de gobierno hacen paralelismos entre Bolsonaro y Feijóo. Pilar Alegría, portavoz de El PSOE, lo hacía de esta manera.
Líderes de extrema derecha, extremistas, que comienzan cuestionando la legitimidad de los gobiernos elegidos democráticamente por los ciudadanos.
Y esto, ha añadido Alegría, es lo que hace Núñez Feijóo. Lo mismo ha asegurado Pablo Fernández, portavoz de Podemos.
Estos golpes violentos no deben hacer olvidar que es parte de la estrategia de la derecha otro tipo de golpes, como los golpes judiciales, que son igualmente graves.
¿Se han pasado algunos pueblos, Fernando?
Hombre, yo creo que se han pasado bastante, comparar a esa multitud que está tomando el Parlamento y el Gobierno en Brasil con la actuación del Partido Popular, vamos a sacar las cosas de quicio, pero no de extrañar en los líderes de Unidas Podemos. Isa Serra ha ido también en esa dirección. Yo creo que más acertado ha estado ha sido Buxadé, que ha dicho, la izquierda parece tener un doble rasero a la hora de criticar determinadas acciones o actividades de determinados gobiernos, ¿no? O sea, por supuesto que hay que condenar lo que está ocurriendo en Brasil. Todavía no sabemos si ha sido el propio Bolsonaro el que ha incitado a esa gente a hacer lo que ha hecho. Él de momento parece que, aunque tibiamente, se ha desmarcado de lo que estaba ocurriendo. Pero claro, cuando Buxadé dice, bueno, nadie se rasga las vestiduras con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, con lo que ocurrió en Chile, Colombia, y sin embargo, ahora parece que estamos ante una de las mayores crisis de Latinoamérica, que no es por restarle importancia, que la tiene bastante, ¿no? Pero vamos, es demasiado obsceno la forma que tiene la izquierda y sobre todo el gobierno de intentar desprestigiar y desvalorar a un partido democrático como el Partido Popular, comparándolo con muchedumbres golpistas, vamos.
Gracias, Fernando, por tu análisis. Fernando Palmero, Pilar, inaugura con nosotros este año electoral, avisando al Partido Popular de que, salir a que el otro pierda no es una estrategia necesariamente inteligente.
Tiene mucho trabajo por delante todavía, ya verás. Las 4:49, hora menos en Canarias, y fíjate, Laia Alegret fue muy precoz en descubrir cuál era su vocación. Desde muy pequeña supo que quería estudiar el origen y la evolución de la Tierra. Hoy es geóloga y catedrática de paleontología en la Universidad de Zaragoza. En 2017 fue la única española en participar en una expedición para estudiar un nuevo continente llamado Zelandia. Está oculto bajo el mar en un 94% y se encuentra en el Pacífico suroeste. Solo podemos ver sus montañas más altas, que son Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, ya que el territorio se separó de Australia y la Antártida hace 80 millones de años. La investigación de Laia fue posible gracias a una beca Leonardo concedida por la Fundación BBVA.
Para mí la obtención de la beca Leonardo me supuso tener una financiación para poder realizar mi investigación. Así que me permitió realizar trabajo de laboratorio, bueno, todos los gastos asociados a la investigación. Lo que hicimos fue perforar sondeos submarinos en 6 localidades distribuidas por la mitad norte de Zelandia. El análisis de estas muestras nos ha permitido, en realidad, reescribir la historia de un continente.
Gracias a su investigación sabemos cómo evolucionó todo el continente tras separarse de Australia y la Antártida, cómo cambió la profundidad de sus mares y cómo condicionó las migraciones de las especies. Mediante el estudio de los fósiles del fondo marino se han podido identificar también cambios climáticos del pasado.
Y lo que hemos descubierto estudiando las muestras de Zelandia es que en el pasado se produjeron eventos de calentamiento que podemos comparar con el actual cambio climático. Luego, lo que nos enseña el estudio de las muestras de Zelandia es que en el pasado sí que ha habido eventos de calentamiento, pero no han sido tan rápidos como el que estamos ocasionando los humanos.
Comparando estos eventos del pasado, se puede mejorar sustancialmente los modelos de predicción de cara al futuro. Descubre esta y otras historias en bbva.com. Juntos, creando oportunidades. Fíjate que nos hemos plantado en este 9 de enero, que es lunes, que empezamos semana, que empezamos todo después del parón, ¿no?, de las fiestas navideñas, porque es curioso, aunque hayamos estado trabajando, no sé, psicológicamente hay como una barrera, ¿no? De repente hoy es como si empezara de verdad el año al 100%. Y seguro que a esto llevas dándole vueltas ya un tiempo en la cabeza. Pero ahora sabes que ya no lo puedes dejar más. A lo mejor incluso te lo has puesto ahí como uno de esos propósitos de año nuevo. Eso de tengo que pedir por fin ese aumento de sueldo que me merezco. Pero ¿es realmente este comienzo del año el mejor momento para plantearlo? ¿Sabré llevar bien esa conversación con mi jefe para pedirle ese aumento? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y por cierto, ¿hay algún error fatal que jamás debería cometer?
Y hay cosas muy claras que debemos hacer y que debemos evitar, como por ejemplo nunca, nunca compararse con el salario de un compañero. No, es que fulanito cobra tanto, jamás, jamás. Igual que eso, hay realmente muchas cosas que sabemos que funcionan y que no funcionan.
Bueno, la sabe él, que es Fernando Trías de Bes, que es economista, escritor y sobre todo es nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde, porque yo no sé tú cómo se te da a ti esto de tener que pedir un aumento, ¿no? Decir, oye, no, es que estoy trabajando mucho, creo que me lo merezco, mi trabajo en los últimos años, fíjate y tal. Pero en general creo que se nos da bastante mal. Bueno, pues por eso y porque es el momento, ya te lo adelanto, pues deberías escuchar en un instante, en unos minutos, a Fernando Trías de Bes, que nos va a dar las claves de cómo se hace, cómo hay que hacerlo bien y sobre todo los errores que nunca, nunca debemos cometer. Una madre encuentra el regalo que le hizo a su hija en una tienda de segunda mano. ¿Qué digo yo que habrá pensado esa madre? ¿Qué habrá dicho? Pues hija, dímelo, y yo te compro otra cosa o te regalo otra cosa.
Sí, pero a veces,
te lo
¿sabes
cambio?
¿Qué pasa? Que la gente se queda muy triste cuando le dices, ay, me no gusta, pero no.
Claro, sí.
Entonces a veces, pues no se lo dices por no que no se sienta mal.
Yo lo entiendo, pero ¿y cómo se sintió después cuando lo encontró en una tienda de segunda mano? Es que habría que preguntarle a la madre.
También
¿no?
es casualidad, sí.
También es casualidad, pero a veces estas cosas pasan. Bueno, en realidad, ¿qué haces tú con los regalos que no te gustan, que no te vienen bien, que no es exactamente lo que querías? ¿Los cambias? ¿Los vendes? ¿Los dejas guardados en algún armario en casa por si te valen para volver a regalar a alguien en su momento?
Ay.
Es lo que estamos preguntando hoy a la gente.
Sí, regalar lo regalado, que no es malo y además es lo mejor que podemos hacer por el medio ambiente. Aunque, fíjate, Juan Ángel no tiene problema. Él se lo queda todo.
Buenas tardes, gente. A mí me regalan pocas cosas. Algo, alguna chaqueta, algún jersey, pero siempre me lo compra la señora o los muchachos, pero que no de cambio ni nada. Yo lo guardo y ya está. El que venga detrás, que se lo lleve. Venga, hasta luego, gente.
A ver, a mí no me gusta, yo excepto que no haya nada acertado con la talla, que entonces sí que me lo voy a cambiar porque me parece... No me gusta cambiarlo. Y mucho menos, vamos, ni te cuento, regalar un regalo que te han hecho a ti me parece que no se debe hacer.
Ya, pero ¿no te lo vas a poner?
No, pero lo guardo.
¿Para qué?
Porque alguien ha pensado en mí para hacerme ese regalo. Se ha equivocado, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No me conoce lo suficiente? Bueno, pues oye.
¿Y tienes un armario de las cosas que te regalan y no te conocen muy bien?
Pues no tengo.
Es que si no...
No, lo tengo todo mezclado.
A ver, ¿dónde lo dejas todo
pero,
eso?
Pero, y tampoco me parece regalárselo después a alguien, no. No, y lo de venderlo ya me parece,
ya.
O sea que no. Una cosa es que tú hagas un día limpieza de tu propio armario y digas, voy a venderlo, porque ahora está muy de moda ponerlo en la venta, ¿no? Para cosas que tú ya no te pones. Pero que sea un regalo y reciente, no me parece. Yo no sé si es la manera adecuada o no. A lo mejor efectivamente no estamos en tiempos para estas tonterías, porque estamos todos con esto de la economía circular, que está muy bien reciclar. Pero bueno, a ver qué dicen los oyentes, que eso es de eso se trata. Hay gente muy práctica. Rosa Rosado.
Hombre,
es muy
claro
práctica,
sí.
En esto.
Sí, sí,
además... Considera que un regalo, si no te gusta, hay que sacar algún provecho
hay
de esto.
Hay que darle movimiento
hay
y darle
movimiento
a alguien que lo vaya a usar.
Pues venga, que nos hablen los oyentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia. Carglass repara.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes.
Dirás qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya. Y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántos aviones cogeré al año? ¿Será posible reducir mi huella de carbono viajando en avión?
Sí, ya es posible. En Repsol desarrollamos combustibles renovables como los biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos, que son una de las alternativas para hacer más sostenible la movilidad aérea, marítima y por carretera. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
TDAH. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.